Ahora sí, su secretaria la estaba anunciando y aprovecho de saludarla y agradecerle que esté esta tarde aquí con nosotros en Aire Fresco en Radio Duna. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Aló, buenas tardes, Polo, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto saludarla nuevamente. En un día yo estaba ya contándole a nuestros auditores, un día que ha mostrado una cantidad nuevamente importante de casos, son más de 1,000, y donde se anuncian además cuarentenas nuevas, nuevas comunas que entran entonces en cuarentena a partir del día viernes, y van a ser, la verdad, que alrededor de más de 4 millones de personas, 4,5 millones de personas aproximadamente las que van a estar en cuarentena, una porción importante de la región metropolitana en términos poblacionales, por lo menos. Y ahí uno se pregunta inmediatamente, subsecretaria, ¿por qué no hacerlo más simple y establecer cuarentena en toda la ciudad o en toda la región? ¿Cuál es el motivo por el cual eso no se hace?
La verdad que el motivo principalmente aquí es muy importante definir cuál es el plan para poder contener la propagación del virus, y es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, que son el plan del coronavirus para contener la pandemia, es tomar medidas estratégicas, focalizadas, flexibles, que hemos llamado, y es implementar aquellas cuarentenas que sabemos que son aquellas comunas donde por varias variables, la incidencia, cómo ha ido aumentando, qué tan concentrados están los casos, y también las variables sanitarias. Y es ahí hemos implementado cuarentena, por ejemplo, en la misma región metropolitana, en otras regiones donde hemos tenido buenos resultados. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos, principalmente sabemos que las cuarentenas tienen un efecto negativo también en la población, en otros aspectos de salud mental, las personas dejan de ir, ¿no es cierto?, a las embarazadas, sus controles, varias variables que tienen un impacto negativo. Y es por eso que de esta manera, como hemos implementado esta metodología, que no solamente la hemos implementado nosotros, hoy día cuando nosotros vemos la experiencia de otros países, por ejemplo la Johns Hopkins recomienda estas medidas estratégicas que son dinámicas, se ve un buen resultado. Y nosotros lo hemos visto de una manera positiva en regiones. Hoy día cuando vemos el número de casos nuevos, está concentrado efectivamente en la región metropolitana, efectivamente en aquellas comunas donde vemos que el número de casos ha ido aumentando. Y de esa manera hay otras comunas, hay otras regiones donde la situación es bastante más estable, donde la situación de casos nuevos no ha ido incrementando de una manera tan importante, y por supuesto que si tenemos que poner más comunas en cuarentena las vamos a colocar.
Ahora, claro, uno dice, bueno, claramente las cuarentenas funcionan, de eso no hay duda, y han tenido, en la medida en que son obedecidas por la mayoría de la población, como ha ocurrido efectivamente en muchas comunas, tanto en regiones como en Santiago, tienen efecto, y ese efecto es positivo en el control del avance de la pandemia. Y por lo mismo uno dice, bueno, ¿por qué no tomar esa medida de cuarentena antes de que empiecen a subir el número de casos y para asegurar que ese número de casos no suba? Y tomo el ejemplo de la comuna de Recoleta a partir de las expresiones de su alcalde, que ha sido muy crítico en relación con la estrategia, usted probablemente se ha enterado de eso, muy crítico en relación con la estrategia del gobierno. Y él dice, bueno, en el caso de Recoleta se esperó a que el número de casos subiera y según el último informe epidemiológico, lo estoy mirando acá, 602 casos, 602 casos acumulados. Se esperó de alguna manera que este número de casos aumentara desde unos poquitos, un puñado de casos hace algunas semanas, hasta estos 602. Y recién ahora entonces se implanta la cuarentena, la verdad que se hizo el día domingo. Pero ¿qué se le responde desde el punto de vista de la estrategia del gobierno a esa mirada?
A ver, yo creo que es muy importante entender que la cuarentena es una de las medidas para contener la propagación del coronavirus. Es la medida más extrema de pérdida de libertad de una población completa. Eso es muy importante definirlo. Con respecto a la contención del coronavirus, se han aplicado una serie de otras medidas. Y de hecho, hay el Consejo Asesor, una de las recomendaciones que más nos ha dado, que las estrategias focalizadas Es decir, cuando yo tengo un número de personas con casos confirmados, esas personas que yo confirmo un número de casos, que están en un sector, yo esas personas las tengo que aislar, ya sea en su casa, y si no son capaces de aislarse en su casa, yo las saco de su casa y las llevo a una, lo que tenemos nosotros en Chile, que son las residencias sanitarias, para poder hacer que las personas cumplan la cuarentena. ¿Y por qué es tan importante que focalizar el trabajo? Cuando uno focaliza el trabajo, efectivamente también contiene la propagación del virus, contiene que el impacto de las medidas que está tomando se focaliza en donde están los lugares, ¿no es cierto?, esta propagación del virus, y evita de poner una población completa en cuarentena. Me refiero, nosotros hemos establecido comunas, por ejemplo, que hemos establecido que tiene 50 casos en una población donde viven 100.000 personas. Uno dice, bueno, ¿por qué no le ponemos cuarentena a las 100.000 personas? ¿Y por qué no mejor? Y son estrategias que han aplicado otros países. Yo pongo en cuarentena ese grupo de personas que está efectivamente confirmada. Por lo tanto, ahora, si esas estrategias no funcionan y vemos que el número empieza a aumentar, efectivamente uno tiene que tomar medidas que son más, yo diría que son más extremas, como es tener una población completa disminuyendo la propagación del virus. Por lo tanto, es muy importante decir que aquí no solamente es la cuarentena que hace que contenga el virus. Hoy día tenemos un toque de queda, tenemos todos los locales nocturnos cerrados, tenemos una serie de medidas que las personas usen mascarilla, estamos evitando que las personas salgan, que distanciamiento social, o sea, estamos diciendo las que personas no se desplacen a otras regiones, o sea, hay una serie de medidas que hoy día tiene el Ministerio de Salud, el país, para disminuir la propagación del virus, siendo la cuarentena la medida más extrema. Estamos de acuerdo, cuando vemos que la propagación sube en forma importante, hay que establecer cuarentena, pero eso no significa que todas las otras medidas que se están implementando han surgido efectos en otras comunas y en otras regiones. Hay comunas que pusimos en cuarentena en un momento, que hoy día no están en cuarentena, y que se han mantenido con números relativamente bajos como incremento, debido a que las personas mantienen estas medidas que son fundamentales.
Estamos conversando con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a propósito, por supuesto, de la pandemia del coronavirus, los efectos que ha tenido en Chile, también las medidas que se han estado tomando. Y si uno de alguna manera da vuelta la mirada, digamos, y se pregunta si las medidas, porque ahora va a haber 4.5 millones de personas aproximadamente, o más de 4 millones de personas que van a estar efectivamente en cuarentena. Y uno dice, si esta medida se hubiera tomado un mes atrás, ¿usted dice que el resultado no hubiera sido distinto a lo que tenemos hoy?
Yo no puedo saber cuál hubiera sido el resultado si hubiéramos tomado la medida un mes atrás. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, todas las medidas que estamos tomando, las miramos todos los días en base a evidencia científica, en base a la experiencia que han hecho otros países, y vamos tomando las medidas en función de cómo ha ido evolucionando el virus en nuestro país. Hay que decir que nosotros cerramos las fronteras en Chile hace prácticamente 2 meses. Hoy día nosotros en Chile cerramos todo el funcionamiento nocturno hace un tiempo importante. Hoy día hemos tomado una serie de medidas. Se decretó un estado de catástrofe prácticamente al inicio cuando tuvimos los primeros casos. Por lo tanto, si hubiéramos tomado otro tipo de medidas en ese momento, yo no podría decirle cuál hubiera sido la evolución. Sí le puedo decir que todas las medidas que estamos tomando las tomamos con una evaluación muy precisa, muy rigurosa, mirando cada una de las comunas, cada una de las regiones, la propagación y la evolución. Y lo otro que le puedo decir también es que todos los días vamos aprendiendo de este virus. Cuando nosotros partimos hace 3 meses atrás, se decía que este virus lo tenían solamente aquellas personas que tienen síntomas, ¿cierto? Y por eso el caso sospechoso, que era una definición que da la Organización Mundial de la Salud, decía que el caso sospechoso era una persona que tenía cierta sintomatología. ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo y qué es lo que sabemos hoy día? Que probablemente hay muchas personas que no tienen síntomas que han sido contagiadas. Esa información la sabemos de las últimas semanas. Por lo tanto, por eso nosotros hemos cambiado la estrategia de testeo. no solamente estamos testeando el caso sospechoso, sino que cuando encontramos un caso sospechoso, en algunos lugares, estamos hallando a hogares de adultos mayores o en algunos lugares estratégicos, testeamos también a los contactos estrechos. Es decir, nosotros hoy día hemos salido a buscar, vamos a ir a buscar esas personas que no teniendo síntomas podrían estar contagiando. Por lo tanto, también hemos ido aprendiendo con la experiencia internacional, con la información que va saliendo todos los días para poder implementar las mejores políticas públicas para contener la propagación. Lo otro que es muy importante es decir, y que sí vamos a hacer, vamos a endurecer las multas con respecto a las faltas. Hoy día las multas son proporcionales a la gravedad de la falta, es decir, a mayor riesgo sanitario la multa será mayor. Y eso es debido porque efectivamente hay personas que sí respetan toda esta medida, pero también hemos visto que hay personas que no respetan las medidas. Por ejemplo, las Seremis de Salud han tenido más de 1 millón de fiscalizaciones y han pasado más de 2.000 sumarios sanitarios. Y de acuerdo al Código Sanitario, hoy día, debido a este endurecimiento de las multas, se va a sancionar efectivamente con una multa económica. Y eso es muy importante. Esto tiene que ser súper claro. Si no nos duele que otro chileno se enferme gravemente o que muera por una irresponsabilidad, nos dolerá el bolsillo. Y por eso las multas van a ser, las Seremis de Salud no van a tener clemencia. Una persona que tiene COVID positivo, por ejemplo, que anda en la calle, esa persona puede enfermar a otro. Por lo tanto, la multa para una persona que ande con COVID positivo, que va a ser determinado por la Seremi de Salud, es quien tiene la atribución, puede llegar hasta 10 millones de pesos. Creemos que son las sanciones que tenemos que aplicar para que de verdad las personas que no cumplen, porque hay muchas que sí cumplen y que respetan, pero aquellas que no cumplen, efectivamente tienen que tener una sanción que sea significativa.
En los casos que con los que se han encontrado ustedes, en general la desobediencia, digamos, a la cuarentena, ya sea porque la comuna completa o parte de la comuna está en cuarentena, o porque esa persona efectivamente ha sido enviada a cuarentena por ser un caso confirmado, ¿se debe a qué? ¿A simple desobediencia por la persona, quería ir a comprar o quería salir a pasear, o efectivamente lo que se ha dicho, sobre todo por parte de muchos alcaldes, que hay muchas personas que simplemente no pueden hacer la cuarentena porque pierden con ellos su sustento económico, que lo determina su trabajo día a día?
Bueno, yo creo que uno no puede generalizar en muchas situaciones de estas. Las personas que son casos confirmados, que no pueden hacer su cuarentena en su casa por distintos motivos, y entendemos que hay familias que tienen muchas personas, esas personas, el Estado les ofrece hacer su cuarentena en una residencia sanitaria. Es decir, es un lugar donde la persona tiene que mantenerse durante un periodo importante de tiempo, que son al menos son 14 días, para disminuir la propagación del virus. Efectivamente, hay personas que deben salir a trabajar, como usted dice, debido a que son el sustento de su familia. Pero también hemos visto que hay motivos absolutamente irresponsables. Y han sido de conocimiento público, ¿cierto? Personas que efectivamente han ido a un supermercado a comprar. Son profesionales incluso de la salud, se supo de la fiesta en Maipú. O sea, hay casos emblemáticos que vemos una irresponsabilidad consciente, porque claro, en la gente joven esto probablemente, aparte de un resfrío, una gripe, no tiene mayor impacto. El tema es que efectivamente tiene un impacto en caso de que esa persona contagie. No siempre es el incumplimiento por las condiciones que hemos visto. El 25% de las fiscalizaciones que se han hecho y las sanciones son por la segunda vivienda y ellos sí han sido sancionados. Personas en estos fines de semana largo, que a pesar que hay cordón sanitario, a pesar que se ha dicho que las personas no se desplazan, se ha desplazado a segunda vivienda y eso tiene un impacto en la región donde se traslada, que generalmente es una región, una comuna, donde el hospital o el consultorio está preparado para poder asistir a su comunidad. Pero si nos desplazamos y llevamos el virus a lugares donde la comunidad es pequeña, efectivamente le produce un daño muy importante en la comunidad. Entonces, yo diría en resumen que efectivamente hay personas que no pueden respetarlo por distintas situaciones desde el punto de vista social, pero también vemos un grupo importante de personas que no respetan por un tema de irresponsabilidad.
subsecretaria, hay una de las cifras que en las que uno obviamente se fija y se tiene que fijar es en la disponibilidad de ventiladores a nivel nacional, ¿no es cierto? Hoy día en la cuenta que entregaron ustedes, que entregó el ministro, se habló de 636 ventiladores mecánicos disponibles. ¿Cuán exigido ve usted al sistema de salud? ¿Cuán exigido ve a la red asistencial, en definitiva? Porque claro, ha ido aumentando el número de ventiladores, pero también esto tiene que ver con el personal y con los equipos que pueden estar efectivamente trabajando con esos ventiladores para que puedan ser realmente utilizados.
Bueno, nuestro gobierno se ha preparado para un escenario bastante crítico y los ventiladores disponibles está relacionado también con una cama crítica y también con un grupo humano, o sea, es decir, tener el equipo humano y los ventiladores disponibles para poder dar respuesta.
Lo que le puedo decir no es el equipo solamente, sino que es, no es el equipo técnico, físico, digamos, y también el equipo humano y la cama. Ahí se habla de disponibilidad de ventilador, ¿no?
Claro, cuando uno habla de disponibilidad de ventiladores, en el fondo es la cama crítica con el ventilador, porque un ventilador es una cama crítica. Y con respecto a eso, sí, decirle que nosotros nos hemos preparado y sí estamos preparados para poder satisfacer la demanda asistencial en caso que tengamos la necesidad de ocupar más. Quiero decir que esta es la capacidad que tenemos hoy día, y el ministro lo ha dicho, van a seguir llegando ventiladores, van a seguir llegando en las próximas semanas, porque tenemos que estar preparada para un escenario que puede ser más crítico. Esperamos que no sea así, esperamos, porque aquí tenemos que ir midiendo, ¿cierto? Primero que nada, contener esta propagación para que las próximas semanas no tengamos una demanda asistencial importante, pero también tenemos que dar cierto respiro para que las personas puedan tener una condición de vida que sea lo suficientemente tranquila para poder subsistir, porque aquí hay que subsistir, aquí hay otras necesidades humanas, más allá del coronavirus, que tenemos que ir mirando en forma paralela. Nosotros estamos viendo que a veces las personas efectivamente dejan de ir a hacer cosas importantes desde el punto de vista sanitario, de salud, producto del coronavirus. Por lo tanto, aquí es un equilibrio que tenemos que estar midiendo todos los días para poder dar respuesta a esta tremenda pandemia.
Subsecretaria, una última cosa. Se ha comentado mucho, y de hecho el propio ministro de Salud ha hecho referencia varias veces al tema, al famoso café con las amigas o con los amigos. ¿Se arrepiente de haber utilizado ese ejemplo, no solo por el ejemplo mismo, sino que por el minuto también en el que se utilizó? A los pocos días vimos un aumento importante de casos. No digo que sea obviamente responsabilidad de su frase, pero hay una coincidencia que es un poco, digamos, lamentable, en definitiva. ¿Se arrepiente de haber usado ese ejemplo?
La verdad que lo que yo me doy cuenta, yo creo que efectivamente se malinterpretó de una manera. Efectivamente, si las personas no entendieron lo que quise decir, obviamente debería usar otro lenguaje. Pero aquí lo importante es decir que, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el trasfondo de eso? El trasfondo de eso es que nosotros vamos a tener que, ya sea compartir la vida o esta nueva forma de vivir de una manera distinta. ¿Y cuál fue la intención? Decir, si yo voy a estar con otra persona, tengo que conversar o me voy a tomar algo, tengo que estar a 2 metros de distancia, tengo que estar con mascarilla, tengo que estar de una manera distinta. Y ese es el trasfondo de esto. Y por eso me da la impresión que se malinterpretó este comentario. Y por supuesto que uno tiene que ser muy cuidadoso con sus palabras, incluso con el lenguaje, por ejemplo, de esta nueva forma de vivir que tenemos que tener. Tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. Y este equilibrio, esta forma distinta que tenemos que vivir, relacionarnos, estar con otra persona, vamos a tener que estar distante, lavándonos las manos, es una forma nueva de vivir. Y por supuesto que tenemos que tener este equilibrio de aislarnos, de estar encerrados, de no tener contacto social. Estamos hablando de contacto físico, porque el contacto social, si lo tengo a través del teléfono, redes sociales, por supuesto que tengo que mantenerlo. Pero sí tenemos que ser bastante cuidadosos y tener que aprender a vivir por mucho tiempo, porque esto va a ser muy largo, de esta manera distinta de vivir.
Pero solamente para entenderlo bien, es momento de juntarse con otras personas, aunque sean tres o cuatro personas, o es momento de seguir contactado exclusivamente a través de medios tecnológicos, de WhatsApp, de redes sociales?
O sea, no es momento de estar juntándose, yo no voy a estar organizando una junta, pero si yo estoy en mi casa con una persona más adelante, yo tengo que tener ese distanciamiento social en forma permanente. En el trabajo, las personas que están en el trabajo, por ejemplo, tienen que mantener este distanciamiento social. Y más adelante, usando mascarilla, lavándose las manos, y más adelante vamos a tener que prepararnos para aprender a reunirnos de una manera distinta.
Perfecto. Bueno, subsecretaria, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, la subsecretaria de Salud, Paula Daza. ¿Le puedo hacer, antes de terminar, le puedo hacer una última pregunta con respecto al tema de los exámenes, porque de los exámenes PCR? Porque estamos con, lo dijo hoy día el ministro, un promedio, digamos, de un indicador de 11.618 por millón de habitantes, lo que nos decía el subsecretario, nos pone bastante, nos ubica bastante bien, muy bien en términos de los países latinoamericanos y bastante bien también en comparación con países de la OCDE. ¿A cuánto se espera llegar? ¿Con qué nivel de exámenes se quedaría tranquilo el gobierno?
A ver, nosotros vamos a tomar, hoy día nosotros hemos hablado de la capacidad que tenemos de crecer, estamos en promedio de 10.000 exámenes, podemos llegar a hacer 15.000, incluso más exámenes diarios, ¿no es cierto? Pero va a ser en función de la demanda que vayamos teniendo. O sea, nosotros hoy día nos estamos focalizando no solamente en los casos sospechosos, en los casos confirmados, sino que también estamos saliendo a buscar a esos casos asintomáticos. Y por lo tanto, hoy día yo les podría decir que hoy día estamos tranquilos porque tenemos los exámenes para poder ir a satisfacer esa demanda que probablemente va a ser mayor a lo que estamos haciendo hoy día.
Perfecto. Subsecretaria Paula Daza, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Chao, chao, que estén bien.